Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 8 de febrero de 2024. Comenzamos.
¡Buenos días!
¡Buenos
días! Me dejaron aquí una bocina para que yo me escuche. ¿O qué está sucediendo?
Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El gobierno federal propuso financiar parte del nuevo fondo de pensiones para el bienestar mediante 11 fuentes, siendo la principal la de los deseos. Según el plan de López Obrador, también se financiarán con el 25% de las utilidades de empresas a cargo de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto es el 25% de nada? La titular de la SEGOV y del hogar que un día compartiremos, Luisa María Alcalde, se puso a futurear y dijo que también contemplan utilizar recursos complementarios provenientes de fideicomisos del Poder Judicial y ahorros de la extinción de organismos autónomos. Así es, una no decide de quién se enamora. No pienso disculparme por tener un corazón que late. La reforma contempla la creación de un fondo semilla de 64 mil millones de pesos a partir de mayo de este año, financiado principalmente por recursos del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Lo que significa que habrá mexicanos que puedan cobrar su jubilación en cocaína o jirafas.
También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15 mil millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones.
Este miércoles en la Cámara de Diputados se negoció la ruta a seguir sobre el paquete del presidente. Tranquilo, Lord Molécula, estamos hablando de su paquete de reformas. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que la discusión de las iniciativas iniciará el 18 de abril. Además, propuso convocar 32 foros regionales y estatales, así como asambleas en los 300 distritos electorales entre el 20 de febrero y el 15 de abril para preparar el terreno antes de la discusión en el Pleno. ¡Wow! ¿Como si se tratara de una campaña electoral? Por su parte, el dirigente del PRI, Alito Moreno, con esa expresividad que solo puede brindar el Botox, denunció que las reformas de AMLO son un velo para esconder las insuficiencias del gobierno.
El gobierno pretende participar en las elecciones para fustigar a la oposición y tratar de descalificarla. Hay que decirlo claro, no es momento de mascaradas, nunca lo fue, pero menos ahora. Es momento de abrazar la auténtica competencia democrática. Es el momento de responderle a México, de respaldar al Poder Judicial, de refortalecer el debate legislativo.
El diputado panista y señor que super no estaba crudo el día que le tomaron la foto para la página del PAN, Jorge Triana, reiteró que no avalarán la reforma sobre el Poder Judicial, la cancelación de órganos autónomos, el monopolio de la CFE, ni la militarización, ni que las mujeres salgan de la cocina.
Jamás avalaremos la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, ni tampoco cualquier reforma que abone a la militarización. Con estas reformas, el presidente rinde homenaje al fracaso de su propio gobierno. Es una lista de conceptos que pretendió hacer, que quiso hacer y que ya no pudo, pero ahí las deja a ver qué pasa.
En más información, López Obrador respaldó la solicitud de juicio político presentada por diputados de Morena, obedeciendo lo que dice el presidente, claro, contra el ministro Alberto Pérez Dayán por anular la ley eléctrica, que en realidad se llama Ley de la Industria Eléctrica. Pero si a estas alturas nuestro mandatario puede decir el 60% de las palabras que debe decir sin orinarse, lo consideramos un triunfo. Como ya es costumbre, el tabasqueño acusó a la Suprema Corte de estar al servicio de particulares y traficantes de influencias, alegando que el Poder Judicial, en lugar de servir al pueblo, opera en favor de intereses privados.
Yo creo que se justifica, porque pues, ¿cómo un interés particular el influyentismo, el que una institución del Estado, en vez de servirle al pueblo, esté al servicio de particulares.
Por otra parte, visiblemente dolido por el hashtag narcopresidente, que acaparó los primeros lugares en redes sociales, López Obrador invitó a la conferencia matutina al periodista Tim Golden, autor del artículo que sugiere que recibió fondos del cártel de Sinaloa en 2006. Dijo que tiene algunas preguntas para Golden, como ¿por quién fue contratado para elaborar el reportaje? ¿Cuánto gana Loret? ¿Y quién se comió la caca del Cava?
¿Quién nos ayudaría muchísimo? Y le hago un llamado. El periodista. Porque él, lo invito aquí, le quiero hacer unas preguntas.
En otros asuntos, funcionarios de Estados Unidos, Canadá y México se reunieron en Palacio Nacional para abordar temas de seguridad y combate a las drogas, temas en los que México va perdiendo por goliza. La asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, agradeció a López Obrador su, abro comillas, compromiso en la lucha contra las drogas, cierro comillas. Calificándolo como un flagelo para Estados Unidos y el mundo. Al crimen, no a López. Creo. Espero. En tanto, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, solicitó ayuda para detener, por favorcito, el ingreso ilegal de armas a México y reiteró su disposición para colaborar en la lucha contra el tráfico de drogas sintéticas con todas las acciones que ha intentado hasta el momento, como pedir que ya no trafiquen y encarcelar a las señoras que Hertz Manero le indique. Bien raro que no haya logrado nada aún. Previo a la discusión sobre los temas centrales, Elizabeth Sherwood, mostrando los primeros síntomas del síndrome de Estocolmo, pidió ayuda a colaboradores para cantar Happy Birthday al secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. Este es el momento.
A mis colegas que se unan a una traducción en honor al general Sandoval.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luis Crescencio. Happy birthday to you and many more.
Me la pasé bien raro con ese video. Una jueza en el Estado de México dictó auto de formal prisión contra los 8 militares reaprendidos que ya habían sido reliberados por el caso Ayotzinapa. Los abogados de los acusados planean interponer un recurso de revisión contra la resolución de la jueza, alegando que aceptó falsedades de la Fiscalía General de la República con sus testigos protegidos. Los soldados seguirán en prisión en el campo militar 1 de la Ciudad de México. En temas electorales, el Instituto Nacional Electoral presentó a los representantes de los partidos políticos el esquema de protección que el Gabinete de Seguridad brindará a los candidatos a las 9 gubernaturas, la Cámara de Diputados y el Senado. El protocolo describe que habrá 3 criterios: alto, medio y nos vales madre. Para la asignación de seguridad, los candidatos presidenciales y a gubernaturas tendrán seguridad en automático, pero para los aspirantes a la Cámara de Diputados y Senado se realizará un análisis de riesgos elaborado por la Guardia Nacional que tome en cuenta la incidencia delictiva en sus entidades y las amenazas personales que han recibido y o denunciado. El PAN y PRD calificaron de insuficiente el protocolo de seguridad para candidatos y exigieron medidas más efectivas para garantizar una elección libre de atentados y amenazas, como mudarnos todos a Dinamarca. Por su parte, Morena defendió el protocolo, instó a asumir responsabilidad y, mordiéndose la lengua, llamó a evitar postular a personas vinculadas con el crimen. En más del INE, la consejera presidenta Guadalupe Tadei descartó que el programa de resultados electorales preliminares, el PREP, corra algún riesgo para presentar los resultados el próximo 2 de junio de manera precisa. Es más, para ahorrar tiempo ya mandaron a hacer los letreros que dicen ¡Felicidades, Claudia! Así que no hay pierde. Las inquietudes surgieron luego de que miembros del Comité Técnico del PREP alertaran retrasos sobre muchos temas que están pendientes, como el diseño de pruebas de los sistemas. Pero, a ver, ¿quién va a saber más sobre eso? ¿Los expertos que llevan años diseñando el PREP o la señora que el presidente puso hace como 3 semanas?
El PREP no está en riesgo alguno. Tenemos muy bien documentado, muy bien fundamentado y estructurado el PREP, que normalmente es el que se presenta, a través del que se presentan los resultados. Son desafortunadas estas filtraciones irresponsables.
Respecto a las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Tagüey evitó decir si son viables en este momento, indicando que la autoridad electoral debe participar en una mesa de análisis para ofrecer opiniones y sugerencias en el momento adecuado. Y eso será cuando Andrés Manuel se lo indique. El Tribunal Electoral respaldó la decisión del INE de desechar la queja por el supuesto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, presentada por la exdirectora de Notimex y gemela de Broso, San Juana Martínez. Por mayoría, los magistrados consideraron que la queja carecía de pruebas suficientes, que se basaba en notas periodísticas y publicaciones en redes sociales y no aportaba evidencia adicional. Acusaciones sin sustento, o como le llama San Juana Martínez, periodismo de investigación. Sin embargo, los magistrados Reyes Rodríguez y Yanino Talora consideraron que el INE debió investigar a fondo, a lo que la consejera presidenta Guadalupe Tadei respondió que sí está investigando. Investigando qué es un INE y cómo funciona.
Y estimo que en este caso también el acuerdo impugnado que desecha la queja presentada debe ser revocado. Ello porque el partido político actor sí expone hechos objetivos y formula agravios encaminados a poner en evidencia una probable vulneración a la normativa electoral.
En otro asunto del Tribunal Electoral, por unanimidad, la Sala Superior le dio la razón a la periodista Denise Dresser y revocó la sentencia en su contra por violencia política de género en contra de la diputada de Morena y aficionada a la poesía aérea y a los políticos de nombres bíblicos, Andrea Chávez. Xochitl Gálvez, candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, señaló que existen pruebas de que la 4T está dispuesta a cometer un fraude electoral para evitar que la oposición gane las elecciones del 2 de junio. Gálvez solicitó a la Organización de Estados Americanos enviar una misión de observadores a México para documentar las acciones del gobierno, el uso de recursos públicos y la persecución legal contra la oposición. La candidata afirmó que hay evidencia de ataques sistemáticos desde el gobierno, que tampoco es como que se escondan, o sea, se llaman conferencias mañaneras. Y sostuvo que las encuestas que la muestran en desventaja, todas son manipuladas.
Claudia debe estar deprimida porque hace 2 meses estaba a 30. Entonces, he remontado la mitad de puntos si lo ves. Y hace como 3 me ponían a 50. Entonces, yo creo que esto todavía no empieza. Yo estoy preparando mis propuestas de cómo voy a cimbrar a los mexicanos que México no va por el lado correcto.
Santiago Totuaba, candidato opositor al gobierno de la capital, también acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para denunciar lo que considera una presunta elección de Estado en la Ciudad de México. Acusó la persecución política y el espionaje que asegura está ocurriendo en la ciudad y hasta señaló injerencia del gobierno ruso en el proceso, a tal grado que hay publicidad del canal estatal de ese país, Russia Today, en el metro.
Estamos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque venimos a denunciar la elección de Estado y la persecución política en la Ciudad de México. Esta persecución política de la que hemos sido objeto del espionaje que ya anteriormente hemos denunciado, pero sobre todo venimos a denunciar la nueva andanada que prepara la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra la oposición en la Ciudad de México. Se ven perdidos en la ciudad y van a utilizar todo el aparato de Estado.
En respuesta, el jefe de gobierno, Martí Chocomalteadas Batres, señaló que dicha acusación es una reedición de los señalamientos que se hicieron en 2018 contra López Obrador, cuando lo acusaron de recibir financiamiento del gobierno de Vladimir Putin, negando que haya dinero ruso en las campañas, porque ya tenían suficiente con el que les mandó el cartel de Sinaloa. No es cierto. El precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge presentó una denuncia contra el presidente López Obrador por el evento del 5 de febrero, en el que el mandatario anunció 20 reformas, ya que según su experiencia es imposible tener eventos públicos con tantos asistentes. Acusó al mandatario de incurrir en actos anticipados de campaña. Vato, ya es presidente. Y uso indebido de recursos en favor de la candidata de Morena. Por otra parte, Maynes protagonizó una discusión en Twitter con el ex senador Manlio Fabio Beltrones después de que se burlara del priista durante un partido de fútbol entre Pumas y Tigres. Hay que reconocer su talento para que en un partido entre Pumas y Tigres él haya sido lo más corriente en el estadio. En un video, el candidato se mofó de Beltrones y del INE mientras estaba en un palco acompañado de su padrote y gobernador del Nuevo Nuevo León, Samuel García. Sí, si los videos pudieran oler, apuesto que tenía aliento alcohólico y a dos que tres chabelos de Samuel. Beltrones respondió acusando a Álvarez Maínez de gobernar y hacer política desde una borrachera, sugiriendo que podrían estar usando drogas más duras. Álvarez Maínez desafió a Beltrones a un antidoping y afirmó que la diferencia es que él puede salir a la calle y asistir a los estadios, mientras que Beltrones y la vieja política quebraron al país desde restaurantes y antros lujosos. ¡Qué espanto, man! Ese es el nivel de debate en México, Karen. En temas de estados, en Guerrero, Julián López Galeana, líder estatal de Movimiento Ciudadano, fue privado de su libertad y golpeado junto con dos colaboradores por hombres armados mientras circulaban en una camioneta en la autopista del Sol, Cuernavaca-Acapulco. Los agresores bajaron a las tres personas de la camioneta, las llevaron a un paraje, las hincaron, maniataron y golpearon. Tras revisar sus pertenencias, los delincuentes los liberaron al darse cuenta de que no eran las personas que buscaban. En Zacatecas, Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social en Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal, fue asesinado a balazos en plena vía pública. Pérez Guardado estaba realizando labores de supervisión de limpieza en el camellón de la calle Sonora cuando fue atacado por hombres que viajaban en una motocicleta. Las autoridades desplegaron operativos para dar con los responsables del asesinato. En Puebla, el exdiputado federal de Morena, Saúl Huerta, fue condenado a 22 años de prisión por su participación en el delito de abuso sexual en agravio a un menor en la Ciudad de México. Esta es la segunda sentencia en su contra por ataques sexuales a menores y enfrenta dos denuncias adicionales. La defensa de la víctima dijo que la condena es insuficiente para resarcir el daño e informó que apelarán ante el Tribunal de Segunda Instancia para duplicar la sentencia a 40 años y experimente lo que es abusar de un chiquito. En información internacional, por primera vez en 20 años, México superó a China como la principal fuente de importaciones oficiales de Estados Unidos en 2023, alcanzando los 475 mil millones de dólares, en parte por la calidad en la mano de obra mexicana, pero principalmente porque a los gringos les mama el fentanilo. Estados Unidos recurrió a México, Europa, Corea del Sur, India, Canadá y Vietnam para importar autopartes, zapatos, juguetes y materias primas, o como les llaman en Monterrey, materias novias. El déficit comercial de Estados Unidos con China disminuyó significativamente el año pasado, con una caída del 20% en las importaciones desde el país asiático. La reducción se debe a la pandemia y las tensiones comerciales entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping. En Ecuador, la Corte Constitucional despenalizó la eutanasia tras la demanda de una mujer que sufre una enfermedad terminal. Se trata de Paula Roldán, que padece esclerosis lateral amiotrófica. Según la Corte, es necesario que la persona que la solicita padezca de un sufrimiento intenso ocasionado por un padecimiento físico, por lo que ya desecharon varias solicitudes para eutanasiar a los abuelos con terrenos. El Papa Francisco calificó de hipocresía el que se critique la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales diciendo: ¡ay, no tiene nada de malo, no sean jotos! En una entrevista con una revista católica, el pontífice señaló que nadie se escandaliza cuando bendice a otras personas que pudieron haber cometido pecados graves, como a un empresario que quizás explota a la gente, que eso sí es un pecado gravísimo. Mientras que darle un beso a alguien puede ser nomás de compas y ya, no pasa nada. Hay que experimentar. La apertura del Papa Francisco a la bendición de parejas del mismo sexo o en situación irregular, como divorciados que se vuelven a casar, ha sido bien recibida por muchas conferencias episcopales del mundo, aunque las más conservadoras la califican de blasfemia, como los obispos africanos que han mostrado su rechazo. Ojalá algún día los africanos sepan lo que es ser discriminado. En los deportes, en el tercer día de juicio en una audiencia de Barcelona, Dani Alves rindió su testimonio entre lágrimas. Aceptó que sí tuvo relaciones con la joven que lo acusa de violarla, pero que en todo momento fue consensuado. Por lo menos de su parte. El brasileño, para quien la fiscalía pide 9 años de cárcel, se negó a responder al Ministerio Público y a la acusación ejercida por la víctima. Solo contestó a las preguntas de su defensa. Ya dejen de reírse este lado. Me hacen reír. El exfutbolista de Pumas aseguró que la propia chica puso sus manos en sus partes íntimas mientras estaban bailando y que no rechazó su invitación de acompañarlo al baño, donde ocurrió la supuesta agresión sexual. Continúa la participación de equipos mexicanos en la primera ronda de la Copa de Campeones de la CONCACAF. Este miércoles fue especial porque ahora fue México quien envió los equipos más corrientes de cada partido. El Herediano de Costa Rica perdió 2-1 contra Toluca. El Forge de Canadá también cayó 3-1 contra Chivas y Vancouver Whitecaps empató 1-1 con Tigres. En la Liga MX se jugó un partido pendiente la jornada 2 del Clausura 2024. En el Estadio Hidalgo, Pachuca le pegó 3-2 a León. Y en la Copa del Rey de España se jugó la semifinal de ida entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club, que ganó 1-0. La venida será, si papá Diosito quiere, a finales de mes. Llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Ya se terminó. Pero oigan, no se pierdan hoy, Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta. Los mejores programas de humor político y apuestas grabados en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden mandarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí síganme en TikTok, Twitter, Instagram. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.